buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy jueves 17 de abril les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, la participación de nuestra querida colega Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 6 de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Publica el portal deportivo ESPN una extensa investigación sobre la fuga del astro de los Dodgers, el cubano Yasiel Puig, su pasado en la isla y las acusaciones que enfrenta. Comunidad LGBT de América Latina se reunirán en La Habana el próximo mes de mayo, informa la agencia francesa de prensa. Y Reporteros Sin Fronteras exige la liberación de la periodista independiente Juliette Michelena Díaz, miembro de la Red Cubana de Comunicadores Independientes. Ya casi finalizando la zafra azucarera, el plan de producción nuevamente inalcanzable, reporta la agencia Reuters. Miles de reses mueren en la provincia de Holguín en los tres primeros meses del año, otras 69.000 en grave peligro. Un reportaje en martinoticias.com de nuestro colega Pablo Alfonso. 13 inmigrantes cubanos interceptados por la Guardia Costera de República Dominicana cuando intentaban llegar a Puerto Rico. Estudiantes de escuelas de Denver, Colorado, acá en los Estados Unidos, donan instrumentos musicales a escolares cubanos. Cardenal venezolano cree que amnistía será sumamente positiva, si se lograra para el país. Estudiantes venezolanos llaman a nuevas protestas. Y finalmente, de la prensa nacional, informa el periódico espirituano Escambray que por primera vez y en 100 años se realiza reparación, y esta a cuenta de los cuentapropistas del hogar de ancianos de la ciudad de Santi Espíritus. Bueno, aquí entrando en tema, ya como todos los días, este 17 de abril, una fecha memorable para la historia de Cuba, un placer como todas las tardes presentar a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás, un jueves santo con el cielo encapotado.
¿Cómo lo digo?
Saludos a Ofelia, a Pendaz y a todos los que se suman a esta hora a Cuba al Día.
Como los símbolos de luto, Cari, también un día como hoy, Bahía de Cochino. ¿Cuántos jóvenes idealistas nacionales cubanos, pues, fueron a su querida patria en busca de cambiar los destinos de la nación?
Con lo único que tenían puesto, su vida.
Cómo no. Esa es la historia, y aún las condiciones por las cuales se buscó aquella gesta, pues, continúan y aún más deterioradas en nuestra querida patria.
Definitivamente, y no se logró erradicar ese régimen por una juventud que sí conoce una república y que defendió una república que con defectos tenía también virtudes y espacios para todos.
¿Cómo no, Cari? Bueno, pues así, esa es la historia, pero así será. Vámonos, Cari, brevemente a Caracas.
Muchas historias.
Muchas historias. En esta fecha memorable para Cuba también, vigencia con todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Han convocado los estudiantes, pues, nuevas protestas. Tenemos en línea telefónica a uno de los líderes estudiantiles ahí en Caracas, en la sede de la ONU, donde están los jóvenes aún protestando. Un placer, Gerardo. Bienvenido, Gerardo Resplandor, desde la capital venezolana. Buenas tardes, Gerardo.
Buenas tardes, hermano. ¿Cómo están ustedes?
Bueno, primero que nada, Cari y yo querer conocer qué hay de nuevo, cuál es la situación. Tengo entendido que los últimos huelguistas ya levantaron ayer. ¿Cuál es el escenario allí? ¿Qué va a ocurrir? ¿Hay convocatorias a nuevas protestas? ¿Qué va a pasar en los próximos días, Gerardo?
Bueno, el día de ayer se levantaron los últimos dos huelguistas de hambre. Vino una concentración hasta la sede de la ONU y ellos, atendiendo el llamado a la sociedad civil, se levantaron y, bueno, ya ayer descansaron, y los llevamos a la clínica, ya están mejor, ya están aquí de nuevo el campamento. El día de hoy nos hemos dedicado a un tema de afinar detalles para las próximas acciones. El domingo estamos llamando una movilización nacional hasta aquí, hasta esta avenida Francisco de Miranda, con la participación de María Corina Machado. Vamos a cambiarle, a bautizar la avenida Francisco de Miranda como la avenida de la Resistencia, ya que el día del domingo vamos a tomar más la calle, la vamos a llenar más de carpas, vienen aproximadamente 1.000 estudiantes, y en base a eso es lo que estamos trabajando hoy, en una convocatoria que sale desde dos puntos, a la Plaza Abreón de Chacaíto y de la Plaza del Milenio a las 10 de la mañana, hasta llegar hasta la sede del campamento de la ONU, donde vamos a hacer este acto simbólico. El día de mañana vamos a hacer la quema de Judas también aquí, en la Avenida de la Resistencia, en Caracas. El día lunes vamos a tomar otro punto de la ciudad en la lucha por los presos políticos y los más de 2.260 estudiantes que han sido detenidos, y para que se haga justicia con el tema de nuestros compañeros torturados. Y Marta, como ya todos saben, ya soy víctima de un allanamiento. Le informo a todos que mi pasaporte se me fue sustraído el día de ayer. Lamentablemente ya no puedo salir del país. Voy a proceder a unos trámites legales para la cancelación y ver cómo podemos resolver este tema. Hay otros documentos que hemos entregado, documentos personales. La licencia de conducir también se me fue sustraída. Entonces, bueno, esto es parte de la paz, del diálogo que el gobierno nos está llamando. Bueno, nosotros seguimos nuestro firme objetivo, que es darle una Venezuela mejor a todo el país, y la Venezuela mejor comienza por la salida de este régimen, y en ese objetivo estamos enmarcados.
Hay un debate muy fuerte sobre justamente eso que tú tocas, que es el diálogo con las autoridades de Nicolás Maduro, y ha desatado un fuerte debate, no solamente en el exterior, sino a través de las redes sociales, sobre hasta dónde están legalizando los 10, las 10 personas que están concurriendo a esa mesa de conversaciones o de prodiálogo a este régimen, y hasta dónde no se ve la efectividad y que pueden estar oxigenando precisamente a Nicolás Maduro, más para el exterior que para el propio interior del país, donde él no trata de mellar o limar asperezas, por ejemplo, con todos ustedes.
Bueno, el tema del diálogo, mira, el país está expresando, no nada más nosotros, porque hay que entenderlo, que no es un capricho de nosotros, el país entero está expresando su rechazo en torno al diálogo. Como te digo, con los gobiernos asesinos no se dialoga. Nosotros seguimos en nuestra firme posición de que queremos ir al Palacio de Miraflores, claro, y vamos a llegar al Palacio de Miraflores. En pocos días vamos a convocar. Él no quiere diálogo, él no quiere paz. Nosotros los jóvenes, en pocos días, estamos afinando los detalles para convocar a Miraflores. Vamos a ver si él quiere diálogo, que escuche la juventud venezolana. Vamos a ir a plantearle nuestras exigencias y vamos a decirle las cosas claritas de frente a frente, porque él es un presidente ilegítimo, por lo tanto no es más que nosotros. Vamos a decirle las cosas frente a frente en cadena nacional. ¿Cuál es el miedo que le tienen los estudiantes? Los partidos políticos están jugando un rol allí por intereses particulares, al cual nosotros respetamos, más no compartimos. Ellos no representan a la sociedad entera venezolana, por lo tanto, aquí está una juventud, aquí está una sociedad civil que está pidiendo ser escuchada, y que en vista, ya dos veces sentándose con el gobierno nacional, seguimos con los mismos problemas: la inseguridad, la escasez, el alto costo de la vida. Y hay que estar bien claro, ya pueden haber 20.000 diálogos, pero ya este problema de Venezuela solo se resolverá cuando salgamos de este régimen. El que no lo entienda y el que no lo ve así es porque está equivocado. O sea, no, y esto no es dictadura, ¿cómo se llama esto? Cuando en dos meses hemos batido un récord Guinness de más de 2.260 estudiantes presos. Entonces, si esto no es dictadura, ¿entonces qué? Entonces vamos a dialogar con gobiernos dictadores. Nosotros en los próximos días vienen acciones fuertes. Ya vamos a pasar a otra fase de la protesta. Ya nos estamos reuniendo con el resto de los movimientos estudiantiles del país. El lunes arranca un grupo de estudiantes a una gira nacional por todos los campamentos. Se van a armar más campamentos a nivel nacional. Vamos a llenar Caracas de carpas. Ya vienen 1.000 estudiantes. Y en base a eso ya nosotros no nos va a detener nadie en las calles venezolanas. Ya esto es incontrolable. Ya esta juventud está decidida a recuperar la libertad. Ya nos cansamos. Ya nos agotamos 15 años pidiendo diálogo, pidiendo que seamos escuchados. Y lo único que hemos recibido es gases del bueno y perdigones. Y bueno, ya nos decidimos. Ya tenemos un objetivo bien claro. Vamos a abandonar nuestras casas, vamos a abandonar nuestras universidades para mudarnos a la calle, a exigir nuestro derecho, a exigir una libertad y a luchar por un futuro mejor. En base a eso, nadie nos sacará de nuestra firme, justa y constitucional lucha.
Gracias, Gerardo Resplandor, líder estudiantil desde Caracas, Venezuela, y mucha suerte. Vámonos ahora, Karen, a una breve pausa informativa. De regreso, desde Puerto Padre, Las Tunas, el periodista y abogado Alberto Méndez Castillo. Regresamos en breve.
Hoy en Contacto Cuba, escuche los pormenores de una protesta en Caimanera, con Luis Felipe Rojas y Norma Miranda a las 4 y a las 9 y media.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este sábado a las 4 y 5 de la tarde se miden los equipos de Houston y Oakland en el OCO Coliseum.
Los Astros, que este año se estrenaron en la Liga Americana, usarán en el montículo a Brett Oberholzer, con un pobre récord de 0 victorias y 3 derrotas, con 3.50 carreras limpias por juego y 15 abanicados.
Los Atléticos tendrán lanzando los bultos postales a Scott Kazmir, con 2 triunfos sin reveses, 1.40 carreras limpias por juego y 19 ponchetes.
Escuche ese emocionante partido este sábado a las 4 y 5 de la tarde, en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
¡Pelotero la bola!
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Los acontecimientos que estremecen al mundo en el momento en que ocurren. Venezuela en la calle.
Para que ustedes vean lo que hace una revolución para garantizar la paz.
Rechazamos la violencia.
¿Cuántos venezolanos tienen que morir para que esto se acabe?
Venezuela en la calle. Una cobertura completa para Cuba. A través de nuestras plataformas informativas Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, este jueves 17 de abril de 2014, mi colega Cari Roque y quien les habla, Tomás Cardoso, ya vía telefónica, desde el Oriente Cubano, el portal del Oriente Cubano, en la provincia de Puerto Padre, en la ciudad de Puerto Padre, perdón, provincia de Las Tunas, nuestro colega, el periodista independiente y también abogado Alberto Méndez Castelló. Buenas tardes, Alberto, y bienvenido como siempre al espacio.
Buenas tardes para usted, Tomás, y para los radioyentes.
Bueno, pues aquí Cari y yo preocupados, Alberto, porque hay una nota hoy en el diario Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, donde entrevistan a la señora Lena Ravelo Fontevida, jefa del Departamento de Ganadería de la Delegación Provincial de la Agricultura en la provincia de Holguín. Se ha dado a conocer la cifra de 3.300 cabezas de ganado que han muerto en los tres primeros meses del año en el territorio, pero no solo eso, Alberto, hay peligro de muerte para 69.000 cabezas evaluadas como en estado de desnutrición y están en inminente peligro de muerte por insuficiencia de alimentos debido a que no llueve. Ahora, Alberto Méndez Castelló, el tema de las épocas y la sequía en Cuba no es de la revolución, siempre ha ocurrido. ¿Por qué no hay preparativos? ¿Por qué ocurre este fenómeno que en plena temporada de sequía, hasta que no comience a llover en mayo, como siempre ha ocurrido en nuestra querida isla, ¿por qué no hay un plan previo para evitar esta situación?
Bueno, Tomás, como usted lo dice, eso es conocido en Cuba, como en otros lugares del mundo hay invierno y verano, pues en Cuba hay sequía y época de lluvia. Bueno, pues no lo hay, pues sencillamente por negligencia. No lo hay por negligencia porque hasta eso son cosas elementales. El ganadero no se necesita ser ingeniero para eso. Tiene medios para resolver ese problema. Digamos que puede fabricar ensilaje a partir de la caña, o puede cortar la hierba cuando está en su época óptima, ¿no? Que es cuando tiene todos los nutrientes para el ganado, y hacer heno. Esas son cosas que conoce un criador de ganado en cualquier lugar del mundo donde haya, digamos, que una mediana preocupación por los animales. Lo otro no tiene otra respuesta, por más negligencia. No hay otra cosa.
En un país donde la carne de res no aparece nunca en la canasta familiar o aparece de vez en cuando, donde el cubano promedio posiblemente no ve un bistec en su mesa a la hora de comer, quizás en 15 días, cada 15 o 20 días, diría yo, ¿no? Desde el exterior estoy viéndolo tal y como salen las informaciones. Este hecho de 3.300 cabezas de ganado muertas tiene que tener una motivación, y yo diría que aparte de la negligencia, es la falta de interés por parte de las propias autoridades en crear normativas que ayuden a que esto no ocurra. ¿Podría haber una intención de alguien para poder dañar la economía del país bajo este tipo de acción?
Mire, yo creo que más que la intención, aquí lo que está sucediendo es la omisión. Si hay algún hecho que se esté produciendo, es más por omisión. Y la omisión viene dada, digamos, por abulia, por desencanto, porque es que una persona no puede sentir entusiasmo por acometer una tarea cuando esa tarea no le es bien remunerada o, digamos, que esa tarea le es ajena. Yo le voy a poner el ejemplo. El otro día un ganadero, uno de los mejores ganaderos de este municipio, un hombre él muy resuelto, sencillamente él le iba a vender ganado a una empresa estatal. Y llegó la gente que tiene que ver con esta situación del Ministerio de la Agricultura y le dijeron, no, tú no puedes vender. ¿Usted se imagina? Entonces él se pregunta, dice, ¿yo soy propietario o yo soy qué? Entonces, ahí usted, por ahí es por donde va esta situación. Es el desencanto de una persona que no tiene interés por resolver un problema porque sencillamente le es ajeno. Es lo que ellos tan llevado y traído sentido de pertenencia. No hay tal sentido de pertenencia y esta es una buena respuesta. Con tantas muertes, oiga, más de 60.000 cabezas de ganado que tienen esa situación. Y los que están criando ese ganado, los que tienen ese ganado, ¿tienen algún sentido de pertenencia? No, y no lo pueden tener porque sencillamente no pueden disponer de él. Ese es el asunto. Y entonces, bueno, volvemos. Sí, hay negligencia, pero la negligencia no es por acción, es por omisión y viene dado a algo condicionado que está en la psiquis del ser humano que le impide actuar. No sé si me hago entender.
Sí, perfectamente, Alberto. Entiendo, adelante, Cari, adelante.
No, yo te entiendo, pero te reitero, precisamente esos propios ganaderos que están en esa triste situación, desde luego en Cuba no hay pertenencia desde el año 1959, el poder lo maneja todo y lo maneja como esto que estamos viendo, porque si ya se sabe que puede existir la pérdida de 69.000 cabezas más de ganado que están desnutridas, que eso es alimentación, eso puede ser leche, eso puede ser tanto para la economía cubana como el propio Estado no trata, si no las puede mantener o no quiere que el ganadero la venda, sacrificarla para ponerla en la canasta familiar y que el pueblo coma. Entonces aquí estamos viendo también un poco de perversidad por parte de las autoridades.
Sin duda, eso es lo del perro del hortelano.
Alberto, por cierto, hablando sobre el tema, otra repercusión que tiene esta cuestión es que debido al problema alimentario de las reses, las que aún sobreviven, está también la drástica disminución en la producción lechera, Alberto Méndez Castillo. Estamos hablando a menos de 2 litros por ordeño, mire, por reses, Alberto.
Mire, Tomás, el problema es que la producción lechera en sí, más que una situación de alimentación, es de calidad de la alimentación. Una vaca que sencillamente en su ración diaria no consuma la cantidad de proteína necesaria, pues sencillamente esa vaca no va a dar leche, y es lo que estábamos diciendo ahorita. Mire, si un ganadero corta, digamos, el pasto, en el momento que está suficientemente, que tiene los suficientes componentes en ese momento de corte del pasto, pues bueno, va a tener el heno, y ese heno va a tener un poco de pérdida de nutrientes, digamos, pero nunca va a tener tan poca cantidad de nutrientes como tiene un pajonal o una hierba seca, que es lo que están comiendo las vacas en este momento. Y entonces ya por eso le decía, al no elaborar la alimentación del ganado en el momento preciso, es cuando la hierba o el pasto de corte tiene los suficientes nutrientes, al no hacer heno, al no hacer ensilaje, pues pasan estas cosas, ¿usted me entiende? Y estamos hablando entonces ya no de cantidad de la ración que consume el animal, sino de la calidad que tenga. Por eso es que hay poca leche y por eso es que hay animales desnutridos.
¿Se puede saber el destino que han tenido las 3.300 cabezas de ganado que han muerto? Porque no murieron por infección, murieron por hambre. ¿Se conoce el destino?
Imagínense, pueden haber muerto por desnutrición, por hambre, por enfermedades, porque bueno, últimamente hay por acá algunos brotes, algunos asomos de determinadas enfermedades que si no provocan inmediatamente la muerte del animal, sí lo van depauperando. Eso está sucediendo en toda Cuba.
Alberto, nos quedan dos minutos. En tu opinión, que has hecho mucho trabajo y además por cuestiones familiares cerca del campo, ¿tú crees que producto de lo que ha ocurrido en nuestra querida nación en los últimos 54 años, se ha ido perdiendo esa cadena elemental, esa herencia de abuelo a padre y de padre a hijo de lo que es la labor del campo? ¿Se ha perdido un poco la sabiduría innata en el campesinado cubano tradicionalmente?
Seguro, salvo rarísimas excepciones, esa cadena ya no existe en Cuba. Sencillamente esa cadena se perdió, o se perdió no, esa cadena la cortaron con una tenaza muy muy filosa que se llama Estado, estatización, y entonces sencillamente ya el padre no puede enseñar al hijo porque sencillamente el hijo está para otras cosas, o el hijo es policía, o el hijo es un funcionario del Estado, o sencillamente se fue del campo porque el campo está despoblado. Eso ya no existe en Cuba. No hay tradición, esa tradición que hubo un día de amar a la tierra porque de mi padre lo aprendí, ya eso no existe.
Lo que pasa es que lo que falta en Cuba es un refrán muy campesino que dice: el ojo del amo engorda el caballo. Efectivamente.
Sí, así mismo es.
Eso es lo que falta en Cuba. Nadie se siente dueño de nada, no hay estímulo, no hay ningún tipo de dedicación y tristemente estamos viendo la pérdida dentro de eso de la propia identidad hasta del campesinado cubano.
Gracias, Alberto. Adelante, Alberto.
Sí, que es sencillamente la base de cualquier nación, es las fuerzas productivas, y sin campo, pues seguramente no hay ciudad, porque las ciudades no se alimentan de concreto, se alimentan de productos del campo.
¿Cómo no, Alberto? Alberto Méndez Castillo, un millón de gracias, abogado, periodista independiente desde Puerto Padre para Cuba al Día. Gracias a ti, Cari, en este Jueves Santo. Dios mediante, mañana de regreso como siempre. A las 3 aquí en Cuba al Día. Vámonos a una pausa informativa. Al regreso, Omar López Montenegro con dos invitadas especiales desde la querida isla que nos visitan acá en el sur de la Florida, así como otros invitados. Regresamos en breve aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, este jueves 17 de abril del 2014, ya a mi lado, como todos los días, está ahora nuestro querido colega Omar López Montenegro, y en breve, dos invitadas especiales de la sociedad civil, de las Damas de Blanco, esa prestigiosa organización que nos visita acá en el sur de la Florida. Pero antes, las buenas tardes a mi colega Omar López Montenegro. ¿Cómo andas, Omar?
Bueno, pues bien, Tomás, día lluvioso, pero siempre acompañado de las Damas de Blanco, ¿sabes? Uno siempre tiene cierta luminosidad alrededor de uno.
¿Cómo no? Omar, antes de pasar con nuestras invitadas, en el día de hoy, pues lo que ha hecho noticias titulares, la publicación deportiva más prestigiosa y una de las más importantes del mundo, ha publicado un reporte investigativo de 37 páginas, que es difícil tener toda la información porque la estamos aún digiriendo, debido a que son 37 páginas, sobre la historia de Yaciel Puig, esta estrella cubana recién llegada a la isla, jugador estelar de Los Ángeles Dodgers. Son 7 capítulos sobre su pasado, cómo salió la isla y acusaciones que pesan sobre él. Después de todo, por lo que hemos averiguado hasta ahora, indudablemente hay que seguir averiguando, nadie aún es culpable, pero lo que sí está claro que de alguna manera, pues ahí está, como siempre, la involucración en la mano del gobierno cubano.
Sí, evidentemente, Tomás, lo que está apuntando es tal vez un hecho que hasta ahora parecía insólito, ¿no? Porque mucha gente pues siempre ha pensado que los peloteros escapaban por sus propios medios, que de alguna manera pues se conectaban. Incluso el régimen decía que lo que hacían algunos cazatalentos aquí es que enviaban a gente, de hecho hay una persona presa en Cuba por esto, a captar a los peloteros y arreglaban una salida ilegal y bueno, y llegaban y eran estas historias tan poco novelescas, ¿no? De la gente escapando en balsa, llegando a otros países. Ahora aquí parece que la red involucra a miembros, gente que está dentro del aparato de gobierno. También resultaba un poco, yo diría, fantasioso pensar, ¿no?, que esa cantidad de peloteros pudieran escapar de Cuba sin que nadie se diera cuenta, ¿no?, sin que nadie dentro del aparato del gobierno. Y te voy a decir, en este caso ya no es el primero de que hay demanda, hay gente que lo acusa, ha pasado también
con Chapman,
con Haroldy Chapman, a quien lo acusaron algunos de haberlo estafado y de que haber prometido pagos que no lo había hecho, y además de haberlo delatado a otras personas que estaban involucradas en esta salida ilegal. Como tú dices, es una historia extensa, hay que leerla a fondo, pero la punta del iceberg que se ve, pues se ve bastante interesante, y que hay muchas cosas ocultas que descubrir todavía.
Esto está comenzando por ahora. Gracias como siempre, Omar. Y ahora sí, un placer presentando este jueves, un día especial, por cierto, 17 de abril, Omar, ya 50 años de Bahías de Cochino. En un día tan especial, pues le damos la bienvenida aquí en los estudios de Radio Martí a Leticia Ramos Heredia, al frente de las Damas de Blanco, en Cárdenas, Matanzas. Buenas tardes y bienvenido a Radio Martí, Leticia.
No, gracias a usted, Omar, por este Tomás y Omar por esta invitación acá a la emisora. Y bueno, y a todos los oyentes en Cuba que nos escuchan, a nuestros compatriotas, de estar acá reunidos con estos maravillosos hermanos, compatriotas acá en el exilio.
También nos acompaña Nidia Rodríguez Santisteban, dama de blanco, desde residente en Bayamo, en la querida provincia oriental de Granma. Nidia, también un placer recibirte aquí en Radio Martí. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, y aquí nos sentimos felices de que nos hayan acogido tan calurosamente aquí en esta estación.
¿Cómo no? Pues primero que nada, Leticia, la pregunta de rigor, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de salud? ¿Cómo está el cuello?
Bueno, aún con dolor, Tomás. De hecho, yo regresé acá, llegué aquí al exilio con una Minerva puesta en el cuello. Todavía el proceso es largo, la recuperación es larga debido a las dos lesiones que tengo en mi cervical provocadas el 3 de noviembre y el 10 de marzo recientemente.
Nidia, allá en Bayamo, Granma, seguro que hay mucha gente y gente de las damas que está esperando escucharte. Me gustaría que le contaras tus primeras impresiones. ¿Qué has hecho? ¿Cómo te sientes?
Bueno, allá, si supieras que muy pocos me escucharán por la radio, porque no todos tenemos posibilidades de tener radios allá para escucharla, pero también se encargan mucho de interferir la señal. Yo misma, que soy la representante de las damas, no tengo un radio. No puedo escuchar Radio Martí, pero sí les digo que, bueno, el recibimiento ha sido magnífico. He tenido una experiencia maravillosa. Desde que llegamos aquí a este país, hemos derramado lágrimas, con ver las cosas maravillosas, con ver todo lo que podíamos tener dentro de nuestro propio país y construido precisamente por todas las personas que han tenido que emigrar de nuestro país y pudieran hacerlo todo esto allá. Ha sido una experiencia bien grata y hemos aprendido bastante.
Leticia, ¿qué las ha traído acá al sur de la Florida?
Bueno, primero por una invitación de la Fundación de Derechos Humanos acá para dar un curso acá y aprovechar el conocimiento, y nos ha venido muy bien. Queremos emplearlo en Cuba y llevarles a las mujeres estas experiencias, pero sobre todo el calor y el cariño que los exiliados cubanos que se encuentran acá tienen sobre nosotras, sobre el pueblo cubano, y las ansias de vivir en libertad, de que estos cubanos que se encuentran aquí puedan regresar nuevamente a Cuba. Eso, sobre todas las cosas, es lo que me llevo más en el corazón, ese gran amor que sienten por Cuba, por los cubanos, y porque todos seamos de una vez libres y que estemos todos unidos en una misma patria.
Nidia, hablando de ustedes, no solo ya como personas que llegan aquí, hablando más de ustedes que de lo que han visto del lado de acá, ustedes como mujeres, como activistas, ¿qué transformación fundamental sufren ustedes? Por ejemplo, ahora que llegan aquí, ustedes dicen, pues se preparan, reciben conocimiento y regresan a Cuba. ¿Cómo impacta esto en su trabajo? ¿Cómo puede cambiar la visión que tienen las damas de blanco para trabajar dentro de Cuba el hecho de tener esta experiencia de salir y poder regresar?
Bueno, impacta de forma grande porque, mira, todas las personas tienen un concepto de que el que sale, sale a quedarse. No, nosotros no salimos a quedarnos, nosotros salimos a aprender, a adquirir conocimientos para llevarlo a la práctica dentro de nuestro propio país, porque es lo que hace falta realmente, no es salir y quedarse. Todo esto a nosotros, que hemos, todo este conocimiento que hemos adquirido, nos va a servir de mucho. Nosotros tenemos que preparar, nuestro pueblo está listo, pero necesita que detonen con las experiencias, los conocimientos y todo lo bueno que hemos aprendido aquí, que los ayudemos a detonar, ¿entiendes? Porque quiero decirte que el pueblo de Cuba, pensarán ustedes que están aquí en el exilio este involuntario, que nosotros, el pueblo cubano, reaccionaron. El pueblo está con el deseo, pero está esperando. Y esto, todo esto, toda esta experiencia nos va a servir para llevárselas a ellos, métodos, medios de cómo hacer, alentar y darles ese impulso que ya necesitan final.
Leticia, muchas veces, tanto Mar como yo hemos hablado contigo aquí desde este estudio, usted es asediada ya en Cárdenas, Matanzas. ¿Cuál es la situación que dejaste con las damas de blanco? Y sobre todo me gustaría que le diera a nuestra audiencia aquí una panorámica de la cuestión social que dejaste en Cuba. ¿Cómo está la alimentación, el transporte, las personas en la calle, el cuentapropismo? ¿Cuán fructífero es, si es que ha dado algún fruto? ¿Cuál es la situación que dejaste en Cuba ahora antes de llegar acá al sur de la Florida?
Bueno, no solo en la situación de Cárdenas, sino en Colón también, donde hay también un grupo de damas de blanco cual represento. Aprovecho esta oportunidad para mandarle un beso y un abrazo bien grande. Estoy muy orgullosa de todas las damas de blanco, pero de mi provincia principalmente, porque salí de Cuba, pero las dejé muy firme y representando a la mujer cubana, la dama de blanco, todos los domingos ahí a misa, y que nos esperan a la salida golpes, represiones. Eso ha comenzado a suceder desde el 14 de abril pasado en la provincia de Matanzas, mucha represión, muchos golpes a la salida de la iglesia debido al crecimiento de las damas de blanco en la provincia. Con respecto a lo que dejamos allá en Cuba, te voy a hablar de mi municipio especial allá en Cárdenas. El cuentapropismo, muy decepcionado por las medidas que el gobierno, primero por lo que le prometió y no cumplió. Muy decepcionado. De hecho, cuando quitaron las licencias, estos puestos de personas que podían vender algunos artículos, hubo varias protestas en Cárdenas de estas personas. La situación, el transporte está colapsado totalmente, no en Cárdenas, completamente en la isla de Cuba. En Cuba el transporte está fatal. Se puede mover las personas, aquellas que tengan dinero para poder coger estos carros de alquiler para moverse de un lado a otro. Es lo que tenemos allá en la isla. La situación económica pésima. Cada día el cubano pasa mucho más trabajo para poder lograr llevar un alimento a su boca. Los desayunos en Cuba no existen, y el que almuerza no come y el que come no almuerza. Eso, el que me escucha sabe que es la pura verdad. y muy muy difícil la situación en Cuba, pero el pueblo, como dice mi hermana Nidia, está despertando. Las personas no tienen ni temen hablar ya, lo hacen públicamente en las calles, la situación del país, cómo se expresan de los gobernantes, y esto vemos que es un avance que te ha tenido el pueblo de Cuba y que es lo que estamos esperando, que se den cuenta de lo que necesitan.
Nidia, más o menos la misma pregunta, pero en tu zona, allá en Bayamo Grande, y también específicamente, ¿qué hacen las damas? ¿Qué hace, por ejemplo, la delegación de las damas de blanco en la Bayamo, en la provincia de Granma?
Bueno, Omar, respecto a eso te puedo decir, mira, las damas siempre nos enfocamos en la lucha esta que llevamos, y más bien yo digo que nosotros le enseñamos al pueblo la forma de protestar, la forma de rebelarse, de decir, hey, aquí nosotros tenemos necesidades, tenemos derechos. Eso es diario, esa lucha de nosotros es diaria. Respecto al transporte, ¿qué te puedo decir? El transporte, como dijo la hermana Leticia, es pésimo. Ir a las terminales de ómnibus, ahí hay personas que se pasan 2-3 días en las terminales porque no hay guagua para trasladar a las personas. Pero sin embargo, tú pasas por lugares donde tienen muchos ómnibus parqueados, que no se sabe qué problema tienen esos vehículos. ¿Por qué hay tanta cantidad de ómnibus parqueados ahí? Sin embargo, la población se pasan 2-3 días para poder trasladarse de una provincia a otra. Los cuentas propistas, situación bien pésima. La gente está bien molesta. Se han hecho también en mi provincia innumerables reclamos ante el gobierno, ante el partido, por los impuestos tan altos. Las personas están muy disgustadas con la... porque muchos profesionales, tienen que tener claro que muchos profesionales dejaron los trabajos para sacar las patentes. Luego le empiezan a poner trabas, y al final las personas tienen que devolver la patente, entregarla, porque los impuestos no se corresponden a lo que se puede ganar. Y han sido demasiado, han limitado mucho las cosas, los productos, los objetos a vender, y la gente está muy disgustada realmente.
Yo me alegro, mire, Nidia, perdón que usted diga esto, porque hay algunas personas que viajan a Cuba y salen, no me refiero a cubanos, me refiero a académicos y personas que tienen otros intereses, dicen que ya las cosas están muy bien, que pues la cosa ha cambiado, ¿no era, Omar? Que
lo hemos oído aquí.
Lo hemos oído aquí, que ya Cuba cambió, que hay una reforma económica, que hace falta levantar el embargo. Por cierto, hábleme un poquito ahí de Bayamo, porque sabemos que ha habido serios problemas con los cocheros y protestas.
No solo con los cocheros son un grupo que nosotros decimos, esos son los mejores, porque esos se unen todos en masa. Y cuando uno hace un reclamo, todos lo apoyan. Ahora, antes de yo venir, hubo problemas en la terminal de ferrocarril con las personas de otra provincia, Santiago y Guantánamo, que salen a buscar, fíjese si mejoró la situación, salen a buscar a la provincia de Granma, salen a buscar arroz, viandas, cosas que no tienen ellos en la provincia de ella. ¿Y qué es lo que están haciendo las autoridades? Quitándosela, botándole los alimentos que compran ellos con su dinero, con su sacrificio. Van y se los botan, porque lo prefieren botarlo, porque la gente se ha fajado a la piña con ellos. Se lo cuento yo porque lo he visto de cerca. Y no solo eso, los trabajadores de los mercados, en los mercados estatales, están... los cuentapropias se han revuelto y han hecho, han guardado toda la mercancía y se han plantado una queja por los impuestos, por los altos impuestos. Se lo digo yo. Yo les digo a esas personas que dicen eso, mire, el peor embargo económico que tenemos nosotros lo tenemos dentro de nuestro propio país. Quiero que le quede claro. Y yo soy de las que le digo a esas personas que vienen y dicen eso, que no vayan como turistas, que vayan a vivir como vive realmente el cubano de a pie, que vayan sin todos esos beneficios que ellos llevan, que vayan a decir, voy a Cuba, pero voy a vivir 2-3 meses en Cuba, pero trabajando como el cubano, sin un chequecito, sin una, y trabajar ganándose 250 pesos para poder sobrevivir un mes y comprando las cosas como las compramos los cubanos de a pie, los verdaderos sacrificados ahí.
Leticia, me gustaría hacerte una pregunta. El panorama que está pintando en Edith, y en cierto sentido tú lo has pintado, ¿no? De este conflicto que está sucediendo entre cuentapropistas, el Estado, gente que ha estado reclamando, incluso algunos de ellos que han obtenido resultados. ¿Cómo pueden también grupos de la sociedad civil o de que algunos llaman oposición política, como las Damas de Blanco, conectarse con estos grupos que de hecho ya están de cierta manera en conflicto con el régimen?
Bueno, mira, Omar, estas personas se nos acercan pidiendo ayuda, pidiendo asesoría, porque han agotado todos los recursos con el gobierno y que no le da solución. Al contrario, lo que hace es explotarlo y ponerle en pie encima, como decimos, al buen cubano. Por eso es que estas personas se nos acercan a nosotros, por eso es que nosotros tenemos este conocimiento y esta relación directamente con estas personas, con este pueblo que está... con esta grave situación de los salarios, de los cuentapropistas, las situaciones de desalojo, porque ya quiero aclararlo y que lo sepan, nosotros venimos de Cuba y regresamos, si Dios quiere, el lunes a nuestra tierra y estamos muy añoradas de ir regresar, porque quiero que lo sepan, los que nos están escuchando en Cuba, que no nos somos de su agrado, que Leticia y Nidia regresan a Cuba, no vamos a salir de allá, y que... nos buscan, están ya las personas, no creen en el sistema, no creen en el gobierno. Esto sucedió en el año 94, no sé si recuerdan, cuando abrieron aquellas famosas paladares, las cafeterías, y cuando el gobierno recuperó el dinero que quería, les quitó las licencias y las cerró. Esto mismo sucedió con estas personas en este momento. ¿Qué quiere decir? Que las personas ya saben que no creen en el gobierno, que hoy dicen una cosa y mañana dicen otra, y todo es en contra de el bienestar del cubano. Por eso es que las Damas de Blanco, los activistas de derechos humanos en Cuba, los opositores, tenemos estos conocimientos y esta relación con estas personas porque van a buscar apoyo y asesoría a grupos como nosotros.
Ahora, otro tema, ahora que le damos ya la bienvenida, un poco más temprano, pero es importante que esté aquí a nuestra colega Lisandra Díaz del Departamento de Internet, que viene todos los días a promover en nuestro espacio.
Un gusto. Un gusto es nuestro.
A promover todo lo que se está haciendo en la página. Hablando de Internet, Nidia, y me gustaría también brevemente tu opinión, Leticia. El Internet tan vital en los tiempos de las comunicaciones, en muchos lugares del mundo donde hay conflicto. ¿Cuál es la situación en cuanto al acceso, los precios, la disponibilidad del Internet, tanto en Bayamo, Granma, como en Cárdenas? Adelante, Nidia.
Bueno, puedo decirte que como todo lo que sucede en nuestro país, es un engaño. Todo es difícil. Para mí, se me ha hecho difícil. Todas las veces que voy siempre me ponen una traba para que no tenga acceso. Siempre hay un problema, sino en la red, están haciendo, mejorando esto, están arreglando en el sistema, no hay conexión. No, pero no eso, las colas que se hacen, y no es todo el mundo. Las colas porque hay poquitica, hay un solo centro, y entonces es poquitica, ¿entiendes? Poquiticas máquinas, es una limitación total, y es altísimo el precio. Son 4 CUC que uno tiene que pagar para abrir una cuenta. Y cada vez que vayas a entrar a Internet, son 2.50 que hay que pagar. No todo el mundo tiene esa posibilidad. Y entonces se hace bien difícil el acceso a Internet. Yo por lo menos nunca he podido.
Leticia.
Bueno, en Cárdenas es un poquito más caro. Una hora para entrar a Internet te cuesta una tarjeta de 6 CUC. Cuando entras... es el servicio es muy lento o no puedes entrar, simplemente no puedes entrar. Sabemos que todo esto está controlado por el gobierno, no tienes privacidad ninguna, te están leyendo totalmente porque tienes que pasar por un sistema donde todo lo monitorizan ellos y hay lugares donde no puedes pasar directamente con una memoria flash toda la información que tú quisieras o video o fotos que quisieras simplemente enviarle a un amigo. Vamos a ponernos a un lado lo que es la oposición, las Damas de Blanco, los activistas de derechos humanos. El cubano común, el cubano de a pie que normal en Cuba no tiene acceso a eso. En primer lugar, para entrar, para gastar 6 pesos en una tarjeta, está pensando qué es lo que puede comprar para llevar la comida a sus hijos. En segundo lugar, ahora en lo que es allá el municipio de Cárdenas, están activando el servicio de correo a los móviles, pero no a todos los móviles, móviles que estén capacitados para esto, pero que... esto ha traído demora en los SMS, enviarlos los mensajes de texto, te envían un mensaje de texto y te llega el otro día o los dos días o simplemente no llega. Las redes casi siempre están ocupadas o te dice error de red. Quiere decir que todo esto ha traído problemas en las comunicaciones. No hay una organización. Es simplemente para dar al mundo una visión de que sí, que en Cuba se está haciendo esto, que en Cuba se está haciendo lo otro, que ya la tecnología, no todo es un engaño, todo es una mentira, no se dejen engañar, hay que visitar Cuba.
Bueno, ahí tienes, Lisandra, información válida, me imagino, para ti.
Me parece muy interesante, sobre todo lo que muestra, ¿no? Qué tanta capacidad o qué tanta organización, qué tan preparados están para recibir todos estos usuarios nuevos, para proveer de todos estos servicios. Ese es un elemento que no había escuchado, o que al menos no había considerado, ¿no? Que es completamente lógico, ¿no? Porque hay que tener cierta capacidad organizativa, de personal, de técnicos, de la red propiamente tecnológica, ¿no? Para proveer estos servicios, para aumentarlos y para mantener una calidad estándar, ¿no? Como la que espera una persona cuando paga ese servicio. Así que muchas gracias por ponernos al tanto, ¿no? Por siempre darnos esa perspectiva desde dentro de Cuba.
Bueno, ¿y qué tenemos en la página para trabajar?
Hay mucho. Por ejemplo, estoy ahora recomendando especialmente, yo en nombre de la página, ¿no? Es este trabajo que se le hace una reseña, es de ESPN, esta prestigiosa revista que acaba de publicar una investigación extensa sobre la fuga del astro de los Dodgers, Yasiel Puig, su pasado en la isla y las acusaciones que enfrenta. Es un material que estoy seguro que los amantes o no del béisbol pues van a estar interesados en conocer cómo fue, porque es un tema que él siempre había sido un poco resistente, ¿no? A contar esta historia con detalles. Y además de la entrevista que también ESPN publicó, ahora es la investigación propiamente del periodista. Entrevistas a otras personas cercanas a él, entre ellos el boxeador de Spain, que fue su amigo de la infancia. Y en fin, que es un trabajo investigativo muy serio. Han dividido esta historia en 7 capítulos y hasta ahora nada más han aparecido 2 de ellos. O sea que hay mucho todavía por descubrir. Quiero también comentarles que la más leída hoy, no es para menos, es el fallecimiento de la leyenda de la salsa José Cheo Feliciano, que murió en un accidente vehicular en Puerto Rico. Tenía 78 años y es una noticia que está recorriendo las redes sociales desde el momento en que se dijo, en que sus familiares o amigos, otros colegas de la música empezaron a decirlo en Twitter, en Facebook, y los medios de prensa del mundo entero también están recogiendo esta información y siguiendo el tema.
Algo que decir sobre Cheo Feliciano, que siempre se menciona en el tema de la salsa. Cheo Feliciano es una persona que incursionó en género como jazz. La música que cantaba Cheo Feliciano tiene mucho de fusión, bolero, jazz, la propia salsa, rosa con el blues. El ratón es una canción que la instrumentación es nada más y nada menos que Jorge Santana, el hermano de Carlos Santana, y tiene mucho de rock and roll clásico. Así que Cheo Feliciano, su figura va mucho más allá de eso.
Sé que tienes más, Lisandra, pero se nos acabó el tiempo.
Hay más. Déjenme nada más decir que a 1800 Online, dentro de unos minuticos, vamos a tener al músico también puertorriqueño Ismael Miranda para hablar sobre Cheo Feliciano, y vamos a poner precisamente el tema del ratón, un fragmentico aunque sea.
Gracias, Lisandra. Las gracias especialmente a Leticia Ramos Herrería y a Nidia Rodríguez Santesteban, ambas damas de blanco, que nos visitaron hoy aquí. Un placer, ha sido un privilegio tenerla. Y deseándoles lo mejor en su próximo regreso a Cuba. Gracias a ambas.
Gracias a ustedes por invitarnos al programa y nos llevamos una buena experiencia de acá.
Cómo no, gracias a ambas. Extensivo el agradecimiento a mi colega Omar López Montenegro, para nuestro técnico de todos los días, Juanito Pendaje, la producción a cargo de Ofelia Oviedo. Gracias, Ofelia, y que disfrutes tus vacaciones. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Dios mediante, mañana viernes de regreso aquí a las 13.